Deporte.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Preparen los quitasoles, el bloqueador y los choperos. Ya llegó el gran chelazo Unimark. Y cuando se trata de veranear con las mejores chelas, Unimark se saca las mejores ofertas. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 9,990 pesos. Sobre costillo guachalomo, categoría B kilo, excluye premium, 7,690 pesos el kilo. Stock Corona, 70,000 packs. Stock Carnes, 60,000 kilos. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 1 de febrero de 2026. Unimark, el super mercado de todos.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
En tus vacaciones, cada minuto lo compartimos con noticias y la mejor música.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Viviste la pasión del fútbol en directo desde la cancha. Bio Bio Deportes fue una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Si eres del eterno campeón, descarga Tempo y gana. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Porque te conocemos. Estas vacaciones, pásalas con Bio Bio. La radio. Cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un nuevo sistema frontal ingresará a la región del Biobío este lunes, mientras los damnificados se apuran en construir sus propias viviendas de emergencia en las zonas siniestradas por los incendios. CONAF confirmó que está controlado el incendio que afecta a un sector rural de la comuna de Santa Bárbara. A días de cumplirse 2 años del megaincendio que golpeó al Gran Valparaíso, desde el Ministerio de Vivienda confirmaron una reunión entre el ministro, el en ejercicio, Carlos Montes, y su sucesor, Iván Poduje. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió al déficit fiscal del 2025. Dijo estar tranquilo, pese a la gravedad de los números, y señaló que el gobierno entrante deberá enfrentar una economía de emergencia. Pasado el mediodía comenzó la audiencia de formalización de los 5 nuevos detenidos en el marco de la causa Procultura, incluido el psiquiatra Alberto Larraín, quienes se enfrentan a la imputación de delitos como fraude al fisco, lavado de activos, entre otros. El abogado imputado en la trama bielorrusa, Eduardo Lagos, arremetió contra el Ministerio Público y el fiscal Marcos Muñoz Becker, asegurando que existe una obsesión por lograr una condena contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por sobre, según dijo, el esclarecimiento de la verdad del caso. Crecida y desborde del cauce del río Queuco en Alto Biobío generó el corte de ruta y mantiene aisladas a unas 200 familias. Una crisis financiera provocó el cierre de la planta de lácteos Chilolac en Ancud y dejará a 130 trabajadores sin empleo. Con una ocupación hotelera en torno al 50% y sin mayores incivilidades durante enero, gremios del turismo sacan cuentas alegres en Valparaíso. La oposición valoró la reunión de José Antonio Kast con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y desdramatizó que la moneda chica haya reprogramado la nominación de delegados presidenciales. Tras semanas de disputas internas, el oficialismo sigue en busca de recomponer su relación en la previa al nuevo ciclo político. Tanto el socialismo democrático como el Frente Amplio y el Partido Comunista han pedido que el Ejecutivo se mantenga al margen de la discusión. A balazos, dos funcionarios de la PDI lograron frustrar un asalto que desconocidos les realizaron en la comuna de Puente Alto. Uno de los ladrones fue abatido por los funcionarios policiales y otro resultó gravemente herido. En noticias del ámbito internacional, el grupo islamista Hamas acusó a Israel de continuar su brutal guerra genocida, pese al alto al fuego vigente en la Franja de Gaza, tras la muerte de 26 gazatíes. Irán advirtió que sus fuerzas armadas están con el dedo en el gatillo y monitorean de cerca los movimientos de Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota en Oriente Medio. En el deporte, Deportes Limache derrotó a Colo-Colo en el duelo más destacado de la jornada sabatina, en la disputa de la primera fecha del torneo del fútbol profesional chileno. En el fútbol internacional, el volante chileno Lucas Cepeda podría debutar esta tarde en la Liga de España cuando su equipo, el Elche, reciba desde las 5 de la tarde al Barcelona.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
2:06 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de noticias Radiograma Mediodía. Vamos a estar durante este radiograma revisando los hechos más importantes y más relevantes que han ocurrido en Chile y el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta pasada las 2:30 de esta tarde y nuestro objetivo es que usted quede totalmente informado. Han ocurrido una serie de hechos durante las últimas horas, algunos policiales también. Hay mucha actividad en el Centro de Justicia y todo eso lo vamos a estar revisando durante la presente edición. Comenzamos con algo que adelantábamos en titulares porque a balazos dos funcionarios de la PDI lograron frustrar un asalto que desconocidos les realizaron en la comuna de Puente Alto. En el hecho, uno de los ladrones fue abatido por los funcionarios policiales y otro resultó gravemente herido. También en la comuna de Estación Central, personal de carabineros investiga una balacera en la que desconocidos, que portaban placas similares a las de las PDI, dispararon al menos 12 veces contra una camioneta municipal. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital, Cristian Borkowski. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, abundante información policial de las últimas horas. Vamos a partir con la primera de ellas, que tiene relevancia porque hay una persona que falleció y otra que quedó gravemente herida luego que 12 detectives de la PDI les dispararan en la comuna de Puente Alto. ¿En qué contexto se desarrolla esta situación? Cuando los dos funcionarios policiales estaban en la calle esperando que llegara el chofer de una aplicación móvil. Mientras sucedía eso, llega una camioneta sorpresivamente de la cual se bajan tres individuos e intimidan a estas dos personas, a estos dos detectives, obviamente sin saber que lo eran, con aparentemente unos objetos contundentes. El concepto era aparentemente un asalto y es por eso que los dos detectives sacaron sus armamentos respectivos y dispararon contra estas personas, dejando a una fallecida en plena calle y a otra gravemente herida, mientras el conductor de la camioneta escapó y otro huyó a pie. Estos son los cuatro asaltantes entonces que estuvieron protagonizando este hecho que ocurrió en el sector de la calle Juan de Dios Malebrán con Los Olmos, en la comuna antes mencionada. De toda esta situación, por cierto, el Ministerio Público instruyó a personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, el OS9, y el Laboratorio de Carabineros, y también el Departamento de Investigación Criminal de la misma institución. Pero de todas formas, la PDI está realizando una investigación paralela. Estamos hablando de la Brigada de Investigación que está a cargo de todo esto, la Viro Occidente, la Brigada de Robos, y de esto habló el subprefecto Alejandro Armijo, que es el jefe subrogante de esta unidad policial de la Policía Civil.
Los colegas, al momento de ser intimidados, ¿cierto?, utilizan sus armas de fuego. Uno de los sujetos cae muerto en el lugar y el segundo sujeto huye herido, cayendo a una escuadra donde también es socorrido por los detectives. Los funcionarios, efectivamente, los dos efectuaron disparos.
Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a dos comunas, a la de Santiago y también a la de San Miguel. En la primera de estas ocurrió la génesis de esta historia, que tiene que ver con un robo frustrado que estaba desarrollando una banda que intentaba ingresar a un negocio que está ubicado en la avenida Brasil número 33 en la comuna de Santiago. Ahí las cámaras de vigilancia lograron detectar el accionar de estas personas que intentaban ingresar a este local comercial en horas de anoche. Cuando llega una camioneta municipal, estos ladrones suben a un vehículo y huyen a gran velocidad por diferentes calles. Pero es justamente al llegar al sector de las calles Salesiano con Ramón Subercazot donde son impactados por la camioneta municipal. Ambos vehículos quedan detenidos y a esta persecución intercomunal, por cierto, se une Carabineros, que logra detener a tres personas. Todas estas circunstancias fueron comentadas, por cierto, por Carabineros. Ustedes van a escuchar a Juan Frede, que es el capitán de ronda de la prefectura correspondiente, que nos entregó más detalles sobre este hecho.
En el lugar, tres individuos intentan ingresar a un local comercial, situación que es alertada por personal municipal de dicha comuna, originándose un seguimiento que culmina en la comuna San Miguel. Ocurre un accidente de tránsito, el tipo colisión, y un vehículo municipal. Sí, tenemos tres detenidos.
Vamos a cambiar también de tema y de locación. Nos vamos a ir de la comuna de San Miguel y Santiago a Estación Central. Hoy en la mañana estuvimos ahí en el sector de Javiera Salas con Santa Sara, un lugar que fue el escenario de una balacera contra una camioneta municipal de la misma comuna de Estación Central. Esta historia también tiene su origen cuando los efectivos policiales y también de seguridad ciudadana habían sido alertados por una banda de ladrones que estaba realizando asaltos en el lugar. La manera preventiva de la camioneta de seguridad ciudadana fue dar una vigilancia en el sector, realizando un recorrido, y es ahí donde encuentran un vehículo de similares características. Los ocupantes de este vehículo de color gris, sin mediar ningún tipo de provocación, bajaron del automóvil y dispararon en al menos 12 oportunidades contra el vehículo municipal. Hay que señalar que de manera providencial ninguno de los dos inspectores que iba arriba de este vehículo resultó lesionado, pero sí hubo abundante evidencia balística que quedó en la calzada. Esta situación fue destacada por vecinos, señalaron haber escuchado esta balacera a 5:30 de la mañana aproximadamente, y tras esta situación llegó Carabineros también a apoyar a los funcionarios de la Municipalidad de Estación Central. Ahí en el lugar estuvimos hablando con el mayor de Carabineros, Camilo Carfacho, que es justamente el oficial que está a cargo de toda esta investigación.
En ese momento dos individuos descienden de este vehículo gris, los dos armados, vestidos de negro, con placas similares a la PDI, efectúan al menos 11 disparos en contra del personal municipal. Al momento no los mantenemos lesionados, solamente serían los impactos balísticos en el vehículo municipal.
Muy importante lo que dice el mayor de Carabineros, porque estas personas, aparte de vestir ropas negras, estaban ocupando placas que son similares a las de la Policía Civil. Y es por eso que se está desarrollando toda una investigación para poder dar con el paradero de estas personas y lo que significa, por ejemplo, empadronar testigos y también los videos de las cámaras de televigilancia. Algunas de ellas lamentablemente no estaban funcionando, pero claramente todo esto es materia de la investigación que ya está en la carpeta investigativa del Ministerio Público y que justamente tiene que ver con este ataque sorpresivo que reciben estos dos inspectores que, como decíamos, salvaron sus vidas por centímetros luego de que las balas prácticamente solamente impactaran el vehículo y no sus cuerpos. Bio Bio, la radio.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Información precisa y plural. Radiograma.
2:14 p.m.
Y yo les comentaba que hoy día hubo harta actividad en el Centro de Justicia, porque en estos momentos se está realizando la audiencia de formalización de los 5 nuevos detenidos en el marco de la causa Procultura. Uno de ellos, el fundador de Procultura, hablamos de él, psiquiatra Alberto Larraín. Esta jornada, ¿no?, de esta audiencia de formalización comenzó pasada las 12 del mediodía con la intervención del Ministerio Público, quienes están adjudicándole a estas 5 personas detenidas delitos de fraude al fisco, lavado de activos, entre otros. Eso a los imputados. Quien ha estado en el Centro de Justicia, tiene todos los detalles, está en contacto con nosotros, es Benjamín Zamorano. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, y por supuesto, muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque el día de hoy, en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, se está realizando la audiencia de formalización y control de detención de los 5 nuevos detenidos en el marco de la causa Procultura, entre los que estaría el psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de la ONG, quien fue detenido el día de ayer en su domicilio en la comuna de Ñuñoa. Además de él, entre los detenidos estaría Constanza Gómez, representante legal de Procultura, María Teresa Abusleme, exdirectora de Estudios Procultura, Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Metropolitano, y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien fuera contratado por el GORE para relacionarse con Procultura. Los 5 individuos fueron arrestados tras la determinación del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, quien trabaja en esta causa junto con un equipo especializado de la Policía de Investigaciones. Sobre la audiencia, esta comenzó pasada las 12 del día con el juez a cargo de la causa, Patricio Álvarez. Allí la fiscalía comenzó su intervención con la lectura de antecedentes y delitos, entre los que están fraude al fisco y lavado de activos, dependiendo de cada imputado, ya que no todos son acusados por los mismos ilícitos. Recordemos que este caso comenzó en junio de 2023, cuando estalló el denominado caso Convenios, donde se dieron a conocer las irregularidades en las transferencias que la Fundación Democracia Viva recibió desde la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta. Tras ello, más de 50 fundaciones comenzaron a ser investigadas, y Procultura fue la que más revuelo mediático y judicial ha generado, debido a la cantidad de personas involucradas y su cercanía con el gobierno. Según la tesis del Ministerio Público, existirían vínculos previos y redes de confianza entre el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y los directivos de Procultura, los que habrían facilitado la transferencia de más de 1.600 millones de pesos para el programa de prevención del suicidio nombrado Quédate. Respecto a la formalización de hoy, el abogado querellante de la UDI, Pablo Tolosa, precisó algunos de los delitos que se imputan, adicional a los mencionados anteriormente.
Hay que tener entendido, en primer lugar, estamos hablando, en el caso de la gente de Procultura, delitos reiterados de fraude al fisco, negociación incompatible. En el caso específico de Santiago, también solicitamos respecto de eventualmente un delito de fraude de seguro.
Por otro lado, el abogado penalista Juan Pablo Bono Cuore explicó que hoy pueden ocurrir dos cosas: la ampliación de la detención o simplemente la formalización.
Puede que el control de detención se haga hoy día y se pida más días, se pida ampliación de la detención. O pueden necesariamente formalizar en el mismo acto. Y bueno, y ahí se van a discutir si es que se justifica la prisión preventiva.
Cabe recalcar que la fundación, creada el año 2009, pasó de percibir un total de 316 millones de pesos en 2021 a más de 3.000 el año 2022, siendo indagada además por eventual fraude al fisco en convenios por cerca de 6.000 millones de pesos con gobiernos regionales, entre ellos el de Santiago. Por último, respecto a este proceso de audiencia, se espera que esta pueda extenderse por varios días más, considerando la intervención del Ministerio Público, la que está en curso, la lectura de delitos por parte de abogados querellantes y las intervenciones de abogados defensores.
Perfecto, Benjamín, quedamos atentos a lo que es entonces esta audiencia de formalización. Tú nos interrumpes ante cualquier novedad.
Chao, que estén muy bien.
Y siempre en noticias judiciales, claramente la noticia de la semana tiene relación con la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien luego de quedar en prisión preventiva va a seguir generando noticias, sobre todo porque este proceso del caso Vivanco sigue en desarrollo. Es el abogado e imputado en la denominada trama bielorrusa, hablamos de Eduardo Lagos, quien lanzó duras críticas contra el Ministerio Público y el fiscal Marcos Muñoz Becker. Lo hizo desde Capitán Llaver, acusando una supuesta esta obsesión por obtener una condena en contra de la ex magistrada. En esa línea, Lagos también calificó al ex diputado e imputado Gabriel Silver como un verdadero traidor, luego de que este aportara distintos testimonios a la fiscalía. Revisemos todos los detalles con Javier Pardo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Y claro, porque el Poder Judicial vive una verdadera crisis. Esto luego de que en la jornada de ayer el séptimo juzgado de garantía Santiago decretara prisión preventiva en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por el Ministerio Público por los delitos de cohecho y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa por acciones relacionadas con fallos a favor del consorcio Velas Movitec en desmedro de Codelco a cambio de presuntos pagos y coimas. Con esto, Ángela Vivanco se convirtió en la primera ex integrante del máximo tribunal en recibir la medida cautelar de prisión preventiva, la que actualmente cumple en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín en un módulo especial. Pues bien, durante esta jornada quien entregó declaraciones fue el abogado Eduardo Lagos, recordemos, uno de los abogados del consorcio Velas Movitec, junto a Mario Vargas, ambos actualmente en prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver por los delitos de soborno y lavado de activos. Fue en la entrevista con La Tercera donde Eduardo Lagos lanzó duras críticas al Ministerio Público y al desarrollo del proceso judicial, apuntando que el fiscal Marcos Muñoz Becker habría desviado el foco de la investigación, asegurando que, según dijo, no se quiere establecer la verdad, sino dejar tras las rejas a Ángela Vivanco. Además, se refirió al vínculo del exdiputado Gabriel Silver en la trama bielorrusa. Recordemos que Silver integró el estudio jurídico que representó al consorcio Velas Movitec y ha declarado en calidad de imputado colaborando con la fiscalía. Justamente debido a esto, Lagos lo calificó en la entrevista como un verdadero traidor. Es ahí donde se abre una nueva arista respecto a por qué Gabriel Silver aún no ha sido formalizado en esta investigación. El abogado penalista Nelson Salas explicó que esto no ha ocurrido debido a los antecedentes que ha aportado el exdiputado a la indagatoria, como por ejemplo cuando aseguró haber escuchado que Ángela Vivanco le anticipó el fallo judicial a Eduardo Lagos.
Ha decidido no formalizarlo a cambio de que preste una declaración y muy posiblemente de negociar determinadas medidas cautelares en el evento de ser formalizado, en base a una estrategia del Ministerio Público, que en este caso por lo demás ha resultado bastante bien, porque ha logrado recabar antecedentes.
Si bien todo permanece en materia de investigación, otra de las dudas que no ha podido despejar la Fiscalía es cómo se explica que en el fallo judicial en contra de Codelco se hayan logrado los votos de los 5 ministros en la Corte Suprema, considerando que el presunto pago de coimas habría beneficiado solo a Ángela Vivanco. Ante esto, el abogado penalista Raimundo Palamara abordó este punto como uno de los más graves al incidir en la decisión final del fallo.
Basta con intervenir a quien actúa como ministro redactor o articulador del fallo para incidir en el resultado final de una sala colegiada. Eso es justamente uno de los núcleos más graves de esta investigación.
Este próximo 10 de febrero se llevará a cabo la revisión de las medidas cautelares del abogado Eduardo Lagos, instancia en la que pedirá que se deje sin efecto la declaración que prestó el pasado 6 de enero, donde aseguró haber sido víctima de apremios ilegítimos y buscará que esta sea excluida de la carpeta investigativa.
Gracias, Javier.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El balance fiscal 2025 presentado por el gobierno dejó con gusto amargo al Ministerio de Hacienda presidido por Nicolás Grau, y es que se evidenció un déficit del 2,8% por sobre el 2% que se había estimado, un error de cálculo que no solamente 0,8%, sino varios millones de dólares. El hecho encendió las alarmas en la futura administración de José Antonio Kast, donde el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que existe una emergencia económica. Paula Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José y auditores. Sí, porque este viernes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, junto a la Dirección de Presupuestos, dieron a conocer el cierre del ejercicio presupuestario de 2025, donde el gobierno entrante de José Antonio Kast pudo conocer la situación económica que deberá enfrentar a partir del próximo 11 de marzo. La cifra del balance fiscal dejó ver un déficit del 2,8% del PIB, que no se ajustó al 2% que se había previsto en el último informe de finanzas públicas y que acompañó a la presentación del presupuesto para este año. Asimismo, la deuda pública cerró en un 41,7%, menor a lo proyectado en dicho informe. Frente a este hecho, hoy marcó posición la oficina del presidente electo, donde el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió y calificó la cifra del déficit como alarmante, por lo que convocó a un comité político de emergencia. Tras la reunión, Quirós aseguró que el país está en medio de una emergencia económica y calificó de anormal las proyecciones que se hicieron desde el gobierno central.
Preocupante porque viene a confirmar una cruda realidad, que estamos en una emergencia económica y que lo que está ocurriendo no es normal.
No es normal que se haya errado en las proyecciones.
Asimismo, reconoció que se necesita de una mayor solvencia fiscal para atender los beneficios sociales durante el próximo periodo presidencial. Recordemos que un punto importante de la campaña del entonces candidato José Antonio Kast se basó en la reducción de cerca de 6 mil millones de dólares del gasto público. El futuro jefe de Hacienda aseguró que están trabajando de manera seria, donde la disciplina fiscal va a pasar por detener el despilfarro. Desde la actual administración, el ministro Grau explicó que el déficit se debió a la caída en los ingresos durante el último tramo del año, donde el gasto que se realizó fue menor al comprometido en el presupuesto 2025. Las declaraciones del futuro ministro de Hacienda generaron rápidamente una respuesta por parte del oficialismo. El diputado comunista y presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, emplazó a Jorge Quirós, alineándose con lo dicho desde el gobierno.
Esto dice de que el futuro ministro de Hacienda está completamente equivocado al decir de que hay despilfarro, porque como decía, esa diferencia no tiene que ver con aumento del gasto fiscal, sino que tiene que ver con la disminución en los ingresos.
Por otro lado, la recaudación de impuestos mostró una fuerte caída, lo que obligó al gobierno a proponer un recorte preventivo del gasto público de 800 millones de dólares, lo que incluye decretos que podrían tramitarse a partir de febrero. Estaremos atentos a cómo se continuará abordando el incumplimiento por tercer año consecutivo de la meta fiscal de la actual administración y la situación económica que deberá enfrentar el gobierno entrante de José Antonio Kast.
Gracias, Paula.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
2:26 p.m.
Desde el Ministerio de Vivienda ratificaron que, a prácticamente 2 años del mega incendio que afectó al Gran Valparaíso, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunirá con el futuro titular de la cartera, Iván Poduje. En esta instancia, se espera abordar con detalle el proceso de reconstrucción, mientras la UDI reactiva una posible acusación constitucional contra el ministro Montes. Todos los detalles desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, con Nicolás Donoso.
A puertas de que se cumplan 2 años del mega incendio que afectó al Gran Valparaíso y como va siendo la tónica en cuanto a las reuniones bilaterales entre ministros entrantes y salientes, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmaron la cita entre el actual ministro Carlos Montes y su sucesor Iván Poduje, dando cuenta de que existe un trabajo trazado, planes maestros y de generación que trasciende los años. La Seremi Mimbu Belén Paredes ratificó la reunión entre el ministro entrante y saliente, destacando que la instancia se dará cuenta de los avances del proceso de reconstrucción. Paredes añadió que con ello se busca dar el traspaso de información con todos los alcances y particularidades.
Lo que más nos han pedido las comunidades es que exista una continuidad de este proceso. Y nuestro ministro es quien hará este traspaso, porque es lo que corresponde del ministro a ministro, de toda la información de la reconstrucción, de todos los alcances, de todos los pormenores, de todos los análisis que se han hecho, de cómo se llegaron a tomar las decisiones que se tomaron y el camino que se ha generado. Pero queremos ser muy enfáticos. Nosotros enfrentamos esta tragedia a mitad de un gobierno.
En otra lista, luego de que se diera a conocer que el gobierno ha ejecutado únicamente un 4% del fondo de emergencia transitorio para financiar el proceso de reconstrucción, y pese a que el gobierno va de salida, parte de la oposición ha reactivado la opción de una posible acusación constitucional contra el ministro Montes. Así lo manifestó el diputado UDI Otuiti Teao, quien remarcó que presentará ante la Contraloría General de la República los antecedentes oficiales de la Dirección de Presupuestos por la mínima ejecución.
Los datos de DIPRES evidencian que esto no es un tema político. Una eventual acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes se sustenta en hechos objetivos, cifras oficiales y datos verificables a 2 años de lo ocurrido. Cifras que dan cuenta de una inacción prolongada y de la incapacidad del Ministerio para traducir recursos disponibles en soluciones habitacionales concretas.
Al respecto, la directora regional del Serviu, Nerina Paz, destacó el trabajo territorial que se ha robustecido en los últimos meses y pormenorizó que como Ministerio tienen un porcentaje del fondo, pero que el gasto inicial es bajo. Añadió que el fondo tiene 2 ítems, lo habitacional y lo urbano, con programas de pavimentación, vialidad y equipamiento de espacios públicos. Cabe destacar que los ministros salientes, como será el caso de Montes, pueden enfrentar un libelo hasta 3 meses después de dejar el cargo, por lo que al asumir la nueva administración, la acción no es descabellada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hola, buenas tardes. Quiero informar de una gran congestión vehicular que hay en el puente industrial. Está parado. Llevamos acá aproximadamente 25 minutos. No se mueve un auto. El taco es kilométrico.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
La radio, alerta y oportuna.
2:30 p.m.
La crecida y desborde del cauce del río Queuco en Alto Biobío generó el corte de la ruta y mantiene aisladas a unas 200 familias de las comunidades de esta zona cordillerana de la provincia del Biobío. Revisemos todos los detalles en la voz de Mario Tapia.
La crecida del río Queuco arrastró material de piedras, lodo y agua, cortando la ruta Q699 en varios sectores entre kilómetro 48 al 58, según informó Carabineros. Sectores como Nitrao, Trapa Trapa, Butar el Bun están afectados por esta situación, según manifestó la radio Julio Manquepi, habitante del sector.
Pero de ahí para arriba, de ahí para acá, entonces ya no, yo creo que mañana, de lunes hasta el, yo creo que una semana completa van a tener, porque igual es harto. Pero son puros barros, sí, pues eso es lo otro también, pues no son todo piedra, pero hay parte que es bajo piedra, pero no es, yo creo que igual van a demorar unos 4 días, yo creo, para arreglar todo eso, porque hay que limpiar la alcantarilla, todo eso.
Desde la delegación presidencial provincial de Biobío, el delegado Javier Schusslocher sostuvo que la maquinaria de vialidad está trabajando en el lugar para restablecer el tránsito lo antes posible. Lo anterior ha sido complicado porque la zona pre y cordillerana de la provincia de Biobío seguirá con tiempo inestable, esto es, viento moderado y tormentas eléctricas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Autopista Nueva Aconcagua, a cargo de la operación de la Ruta 5 Norte Tramo Santiago-Los Vilos, informa que a partir del lunes 26 de enero y durante el primer semestre de 2026, se ejecutarán obras para implementar el sistema de telepeaje o Free Flow en las plazas Las Vegas y Pichidangui. Este sistema reducirá los tiempos de viaje, las emisiones y mejorará la seguridad vial. Planifica tu viaje. Infórmate en nuevaaconcagua.cl y en x@autop-aconcagua. Ministerio de Obras Públicas y Autopista Nueva Aconcagua.
Chile y el mundo. Radiograma.
2:34 p.m.
Irán advirtió hoy que sus fuerzas armadas están con el dedo en el gatillo y monitorean de cerca los movimientos del enemigo en referencia a Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota en Oriente Medio para una posible acción militar contra Teherán. Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán están en completo estado de alerta defensiva y militar. Los movimientos del enemigo en la región son monitoreados con precisión y tenemos el dedo en el gatillo. Eso fue lo que afirmó el comandante en jefe del ejército iraní, el general Amir Attar, según informó la agencia MER. Atami aseguró que si el enemigo comete un error, sin duda pondrá en peligro su propia seguridad, la seguridad de la región y la del régimen sionista. El ejército chino llevó a cabo durante esta jornada patrullas de vigilancia aérea y naval en las aguas y el espacio aéreo que rodean el arrecife Huangjian, conocido internacionalmente como Scarborough, una zona en disputa con Filipinas en el mar de la China Meridional. El comando del Teatro de Operaciones Sur del Ejército Popular de Liberación informó en un comunicado que desde comienzos de enero ha organizado fuerzas navales y aéreas para intensificar las patrullas y el estado de alerta en torno a las aguas territoriales del arrecife. Según el parte militar, estas operaciones tienen como objetivo salvaguardar resueltamente la soberanía y la seguridad de China, mantener la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional, al tiempo que se responde a acciones de provocación e intrusión de países individuales en esta región. El grupo islamista Hamas acusó hoy a Israel de continuar su brutal guerra genocida. Pese al alto al fuego vigente en la franja de Gaza, tras la muerte esta madrugada en ataques aéreos de 12 gazatíes, entre ellos 6 niños. Estas continuas violaciones y ataques contra civiles, familias y niños en sus tiendas de campaña de desplazados confirman una vez más que el gobierno fascista de ocupación continúa su brutal guerra genocida contra Gaza, a pesar de que han transcurrido casi 4 meses desde la firma de acuerdo del alto al fuego. Eso es lo que denunció el grupo en un comunicado. Además, urgió a los mediadores y a la administración estadounidense a que adopten medidas inmediatas para poner fin a la política israelí que aseguró busca socavar el alto al fuego.
Todas las noticias. Radiograma.
2:37 p.m.
Y con esta información llegamos al fin de esta edición de Radiograma. El cielo en Santiago se encuentra cubierto, la temperatura es de 25,5 grados y la humedad alcanza un 51%. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio porque ya viene la hora del deporte. Que estén bien, buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
El fútbol chileno de primera arranca con todo en BioBio Deportes. Mañana.
Viajamos a la región de Coquimbo, donde el cuadro de las papayas recibe a un elenco que acaba de perder la Supercopa. Desde las 17:30 horas, en directo desde la portada. La Serena, Universidad Católica. Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Este domingo, a partir de las 20:30 horas, Festival Nacional del Folclor de San Bernardo. En directo desde el anfiteatro del Estadio Municipal. Música en vivo, danzas tradicionales y la mejor feria artesanal de la región. Y en el show, Estudiantina Magisterio de San Bernardo, Ballet Folclórico de Rancagua, Los Charros de Lumaco y muchos artistas más. Este verano, la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio, invita a Municipalidad de San Bernardo y Radio Bío Bío.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bío Bío, la radio. Tu voz es importante.
Bienvenidos a La Hora del Deporte.
Entrevistas, análisis en profundidad y la mejor música tienen su tiempo.
Aquí comienza La Hora del Deporte por Bío Bío, la radio.
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a La Hora del Deporte en la radio, siendo las 2 de la tarde con 40 minutos. Comenzamos una larga tarde informativa con mucho deporte, don Felipe Espina.
¿Cómo estás, Francisco José?
Bien, pues acá leyendo muchos tacos.
Sí.
En el más 569-9207888, el WhatsApp de la radio, 800-810-810, el número gratuito. Usted ve cualquier cosa extraña, nos llama nomás y siempre habrá un ser humano dispuesto a contestar su mensaje. No como en otros lugares que te ponen robot
nomás. No, para acá no, para acá hay un ser humano.
Exactamente.
Que a veces parecen robot. Tienen pinta de robot, sí. Pero son seres humanos.
Y a veces no parecen tan seres humanos tampoco. Sí, claro. Pero sí. No es el caso del señor de la Rosa.
No. Rodrigo de la Rosa es un tipo muy humano, por cierto.
Muchas gracias. Sí. Por Isparra nos dice, llegando a Rancagua, taco kilométrico, voy a averiguar. Averigua nomás, pero entendemos que los tacos se deben a que estamos en pleno cambio de quincena. Ya mañana es 1 de febrero.
Exactamente.
Se acaba para muchos el verano y para otros empieza la vacación.
Empieza. Accidente antes de la línea del tren en Iquique, dice, todo accidente. No hay control al volante. Ahí nos manda fotografía incluso de Iquique Gaby. Un saludo para Gaby, muchas gracias por... Por cierto.
Por acá nos escribe también Clau, nos dice, buenas tardes, favor informar por radio. ¿A qué se debe el gran taco en el puente industrial? Esto en San Pedro de la Paz, allá en la región del Bío Bío. Llevamos más de 40 minutos al medio del puente detenidos. Hay altos con niños, nos dice Clau. La verdad, vamos a intentar averiguar el porqué. Mira, de aquella situación.
Sí, nos dice José Mora a propósito de eso mismo. A lo lejos se ve un camión mixer, de estos camiones que son que llevan cemento, ¿no? Sí. Estos camiones betoneros que comúnmente se les dice. Y una máquina, aparecer asfaltera. A todo esto con cero información o respuesta de la concesionaria.
Acá nos dice Fabricio.
Puede ser trabajo en la vía.
No, sí, no, no. Fabricio nos dice, buenas tardes, en estos momentos en el puente industrial, desde Gualpena a San Pedro, totalmente colapsado por obras. A pesar de eso, los pórticos están operativos y cobrando.
Obvio.
A pesar de que el tránsito está detenido completamente. No debieran, po. Una vez que lo toque el usuario, cuando te dejan detenido, no te tienen que cobrar.
No, hasta jamás.
No, jamás.
De hecho, es más caro porque es con sobre de consumo, una especie de sobre tránsito, sobre uso de las carreteras. Qué lindo negocio ese.
Ay, ay, ay.
Y ahí está todos los días.
Exacto, tacos todos los días.
Cuando se hicieron, ¿te acordás que nos vendieron el verso de que no, nunca más un taco en la carretera?
Sí. Jamás. Oiga, nos dicen que hay un cuecazo hoy día en la cancha de San Andrés.
¿Ya?
En la Plaza Chilectra, y asumo que es Santiago, porque Chilectra operaba acá en la capital en su minuto. Ayudar con alimento, no perecible, entiendo, agua, ropa de cama. Hoy sábado 31, desde las 13 a las 21 horas.
Ya, mira.
En la Plaza Chilectra.
Mira.
En la cancha del San Andrés.
Ya, los Espinosa Caviedes acabando de aterrizar en Algarrobo, sin novedad en la ruta, más allá de los clásicos irresponsables de autos, motos y camiones por Berma, a la salida de Santiago. Ah, pero eso es habitual.
Es habitual y muy peligroso.
Y además que A ver, cuando hay, digamos, situaciones de que impiden el normal desplazamiento de los vehículos, la berma es para los vehículos de emergencia. Po.
Exacto.
Sí, para eso es.
O sea, y la berma, digamos, habitualmente está para el peatón. O para el señor, claro, que viene en bicicleta o el que, claro, el que anda en caballo.
Claro, claro, claro. No para los autos.
No para los autos. Ni para los camiones. Los camiones que además son choferes profesionales, es, se deben conocerlo. Igual que las veredas no son, no son para el monopatín con motor.
No, pues. Si es que ayer casi
me... a mí el otro día casi me atropellan porque me corrí para el lado y un gallo me tuvo que hacer el quite. Yo venía despertar.
Ya. Ah, perfecto, ya. Vamos a ir a... con un auditor. Erwin, ¿cómo le va?
Hola, hola, buenas tardes.
Cuénteme.
Mira, te comento, estamos acá en el puente industrial en Concepción.
Ya, 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 ya.
Y hay un atoseamiento gigante.
Ajá.
Bueno, yo en la empezada del puente desde Hualpén a San Pedro.
Ya.
Y lo terrible no es el taco, sino que los vehículos menores se están devolviendo contra el tránsito. No hay nadie de la concesionaria dirigiendo nada.
¿Pero es un accidente o son trabajos nomás, Erwin?
Mira, no tengo idea. Yo estoy al lado contrario de donde está todo el taco.
O sea, usted está en la parte final del taco.
En la parte final, de hecho, no hay nadie más atrás mío.
¿Y los autos vienen contra el tránsito devolviéndose?
Se están devolviendo contra el tránsito.
Ya, ideal, pues. Súper bien.
No, súper bien.
Qué pues, terrible.
Fabuloso.
La irresponsabilidad. Además, en una zona, Erwin, donde entendemos también en distintas partes de del Gran Concepción, digamos, hay mucho problema vial por todo lo que pasó, ¿no?
Correcto, no, pero para este lado no tanto, ya. O sea, para este lado no es nada, pero hay una congestión gigante, yo alcancé a avanzar con suerte 300 metros del puente y como te digo, ahí está la congestión, y sí. todos los vehículos menores se están devolviendo.
Ya, bueno, ojalá que llegue Carabineros al lugar a ordenar la situación, que la concesionaria también.
O alguien de la concesión, claro, que se hagan cargo.
Correcto.
Erwin, un abrazo, muchísimas gracias, y ya tener paciencia, ¿no?
No, si eso tenemos, no hay problema.
La paciencia de escucharnos a nosotros, además.
Es.
Un abrazo, que tenga linda tarde.
Un abrazo, bien, gracias.
Bueno, ya. Problema entonces en el sector del puente industrial ahí en entre Hualpén y San Pedro.
Más 569-9207888, su WhatsApp, sus mensajes de audio o de texto, y 800-810-810, si es que usted nos quiere llamar, línea absolutamente gratuita, pensada solo para nuestros auditores.
Sí, señor.
Ya, hablemos de deporte, lo que nos convoca a la hora del deporte. Pues.
Ya, partimos...
¿Por dónde comenzamos?
Con la noticia del día. Pues.
¿Ya?
Lo de hoy.
Ya, perfecto. Papelón del Colo-Colo. Mira, había gente que se enojaba, decía, oye, hablan del papelón de Colo-Colo, no le dan ningún mérito a Limache. Yo creo que sí hay mérito a Limache.
Sí, claro que sí.
En la victoria. Lo tiene, lo hemos dicho, lo dijimos, ¿no? Que el partido se jugó siempre como quiso Limache, sin ser protagonista, porque yo creo que la posesión con Colo-Colo debe haber sido 80%, o cercano al 80%.
Ahora déjame buscar las estadísticas.
Pero claro, lo termina ganando Limache en un partido que es un justo vencedor y en el que me parece se jugó siempre Pancho como Limache lo quiso.
Sí, mira, la posesión fue 61-39. Ah, yo entiendo que hay un alto mérito de Limache, pero también hay mucha culpa de Colo-Colo. O sea, de hecho, cuando tu equipo sale a defender el arco, caso Limache, digamos, tú aspiras a que te lleguen lo menos posible, ¿no?
Sí.
Y aspiras a salir rápido de contra. Creo que la segunda parte la cumple Limache, pero la primera no. A Limache le pataron 19 veces.
Sí, le llegaron mucho.
O sea, ahí hay un trabajo defensivo mal hecho. Cuenta con la complicidad de Colo-Colo. Colo-Colo no tiene la puntería fina. Romero apareció muy poco en el partido. Los extremos fueron un poco abastecidos. Los remates fueron mayoritariamente de distancia. Pero yo creo que Limache no hace un extraordinario partido. Y así todo le basta para darle un baile a Colo-Colo durante 25 minutos en el primer tiempo.
Sin hacer un gran partido, marca esa diferencia en esos 25 minutos y termina ganando el partido por eso, porque después tampoco no...
Entre el minuto 7 y el minuto 27 hace los 3 goles.
Sí.
Colo-Colo no dio una. El ratito que defendió bien Limache fueron esos 20 minutos, básicamente, porque al comienzo le llegaron hasta la cocina a Limache.
Sí, verdad. O sea, la primera carga de Colo-Colo a los 40 segundos.
A los 27 segundos, sí, un remate de Méndez.
De Méndez, sí.
Que termina en el palo.
Que pegó en el palo.
Después viene un carrerón de
Matías Fernández.
De Matías Fernández por la derecha, que también termina con un remate de Méndez. Hay otro tiro de, si mal no recuerdo, Romero, que termina en las manos del arquero. O sea, hasta el gol a Limache le habían llegado dos veces con extrema claridad.
Sí,
entre minuto 0 y el minuto 3.
Claro. Fueron dos jugadas claras.
clarísima. Sí. Entonces, Limache se tuvo que reordenar, se tuvo que rearmar. Yo creo que Limache intentó salir a buscar el partido, entendió que no podía. Y cuando se rearma, tiene 20 minutos de alto vuelo donde anota primero Jan Messi. Exactamente. Después repite Menezi tras un pase de Castro. El primero es un error grosero de la defensa de Colo-Colo. Por eso.
De Villagra.
Exacto. Por eso es. A la hora de hablar de la victoria de Limache, es inevitable hablar de Colo-Colo porque hay mucho error propio de Colo-Colo. O sea, no es virtud de Limache el horrible pase de Villagra. Sí, claro, es virtud el anticipo.
Claro, pero si Villagra le pegaba afuera, la historia cambiaba.
Y no es quitarle mérito a Limache.
No, bajo ninguna circunstancia.
Para nada. O sea, tiene 20 minutos, insisto, de alto vuelo. Y con eso le bastó contra un Colo-Colo altamente inoperante, altamente inofensivo, con una defensa espantosa, con jugadores en nivel calamitoso. O sea, lo del mediocampo de Colo-Colo, con la salvedad de algún chispazo de Méndez. Lo de Pavés con Vidal es terrible. Los centrales son muy malos para la pelota. O sea, el técnico quiere salir jugando con centrales que son malos para la pelota. Y eso no se puede, po. Y ahí hay responsabilidad del técnico. Y también buena lectura de Limache. Sí, el técnico Limache entiende que cuando los rivales son malos para pa la pelota y quieren salir jugando como tenés si fueran buenos, tenéis que ir a apretar.
Porque se van a equivocar más de lo que van a acertar.
Y terminan apretando bien. En 20 minutos hicieron 3 goles, definieron el partido en esos 20 minutos. Y en el segundo tiempo ya Limache se dejó estar. Dejó que Colo-Colo llegar, comillas, llegara, si tampoco es que llegara a fondo.
No se arriesgó, yo creo que manejó el partido nomás.
Manejó el partido, sabía que mirando cómo atacaba Colo-Colo,
le alcanzaba.
Sí. Porque hizo eso.
Sí, escuchemos a Maximiliano Romero, autor del gol de Colo-Colo, del descuento y el análisis de esta derrota en la primera fecha del torneo.
La verdad que sí, que tuvimos por ahí algunos momentos que de desorden que nos costó el partido. Pero esto es largo, recién arranca. Hay que seguir trabajando y tratar de que todas las cosas no pasen.
¿Qué sientes que les pasó hoy día, sobre todo en el primer tiempo y esos minutos donde fueron 3 goles?
Tuvimos desatenciones, pero nada. Como te dije, vamos a seguir trabajando. No, el partido obviamente que duele, nos duele muchísimo porque veníamos trabajando duro en la pretemporada y arrancar así obviamente que nos duele a todos. Pero bueno, esto sigue largo, como te dije, y vamos a seguir trabajando.
¿Qué viene ahora en tu presente? Llegaste a Colo-Colo, un equipo importante, y comenzar jugando, me imagino que es positivo.
Sí, obvio que es positivo. También llegué hace una semana y para que mis compañeros me conozcan, y obvio que, bueno, es duro, pero vamos a seguir trabajando. Ya los compañeros van a dar todo, porque no, obviamente esto es Colo-Colo y no podemos seguir así.
Ya dice, la temporada trabajamos duro. Hay que decirle a los jugadores que trabajar duro se entiende, hay que trabajar bien también. El trabajo con lo cual la pretemporada fue lamentable, no ganó un partido. No tiene un partido en esa serie de Río de la Plata, empató y perdió.
No, pero yo entiendo que se refiere a los trabajos de entrenamiento, digamos.
Por eso te digo, trabajar duro es una cosa y trabajar bien es otra. O sea, acá no vimos ni un reflejo de un trabajo bueno. Ofensivamente poquito, defensivamente nada. El tránsito de la pelota por la mitad de la cancha súper lento. Tal vez lo único que uno podría destacar de Colo-Colo es que por la banda derecha tanto Matías Fernández como Jason Rojas pasaron constantemente.
Sí, cumplieron.
El
partido más o menos correcto, digamos, ¿no?
Exacto. Oiga, nos mandan fotografías e información de un accidente, doble accidente, nos dicen, en la cuesta El Pampino en Iquique. Es en la bajada de Alto Hospicio. Hay un auto volcado en la mitad de la ruta, en uno de los accidentes, y hay 2 autos a la orilla del camino en el otro accidente. Un taco kilométrico, nos dicen entonces, también en la cuesta del Pampino, en Iquique, ahí en la bajada de Alto Hospicio, así que tengan precaución quienes tienen que cubrir la ruta de ambas localidades.
Ya, una de las figuras del partido. O la figura excluyente. Jan Meneses y el análisis en conversación con TNT.
Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil por todo lo que significa Colo-Colo, por el plantel que tiene, pero la verdad que nosotros confiamos en nuestro trabajo, en lo que se hizo en la pretemporada, entonces se nos dieron las cosas, se dio como se trabajó y nos quedamos con los 3 puntos que era lo que queríamos.
¿Era eso lo que planificaron buscar la salida rápida, presionar la defensa y ahí encontrar el error del rival?
Sí, se dio todo como se trabajó en la semana, habíamos visto videos y la manera de hacerle daño a Colo-Colo era así y se vio reflejado en el marcador, así que muy feliz por el triunfo.
¿Cómo evalúas hasta ahora tu vuelta a Chile? ¿Diste un paso largo por México? ¿Fuiste a Brasil, donde tú explicabas también en la semana que por temas extradeportivos no te tocó jugar, pero me imagino que comenzar de esta manera es un aliciente?
Sí, había buscado la oportunidad de volver a Chile por un tema familiar. La verdad que me pone muy contento estar de regreso, estar aquí en casa, poder visitar a la familia, a toda la gente que había dejado por mucho tiempo. Entonces, gracias a Dios se me dio la oportunidad aquí en Limache y creo que la estoy aprovechando al máximo, que es jugar y qué mejor manera que con un triunfo y espero seguir creciendo.
Por último, ¿ves fuerte a Deportes Limache para este 2026? El año pasado pelearon hasta el final el descenso, hoy son otros los objetivos.
Sí, se vio reflejado hoy día que si nosotros somos serios y nos proponemos jugarle de igual a igual a cualquier equipo, creo que podemos dar la pelea, así que creo que este es el camino y hay que ir paso a paso, que el torneo es largo.
Ya, ahí está. Jan Meneses es una de las buenas figuras hoy día.
Sí, pues ahí
la figura, diría yo.
Le preguntaban si se jugó el partido que estaban esperando que se jugara. Y él dice, sí. Eso es lo que uno le extraña de Colo-Colo. Todos sabíamos qué partido iba a ver. Todos. Menos Fernando Ortiz. Todos sabíamos que le iban a buscar la espalda a los laterales. Sí, todos sabíamos que iban a buscar la velocidad de los punteros contra los centrales lentos.
Exacto. El mano a mano permanente.
Si nosotros que trabajamos en esta cuestión sabíamos el partido y el técnico no.
Sí, pero yo sé que nosotros no somos técnicos.
Claro.
Pero bueno. Oye, a propósito de situaciones de emergencia. Tren averiado en estación Ñuble, dirección Plaza Maipú. Atraso en línea 5. Eso, esto hace un par de minutos. Evaluación de este tren en estación Ñuble, se mantiene detenido. Y recién nomás, evacuación de tren en estación Pedro de Valdivia, dirección San Pablo.
O sea, eso es la línea 1 y la línea 5 con problemas.
Sí, pero no nos han dado todavía, digamos.
A ver, vamos.
La razón. ¿Perdón? Ya, línea 5, ya se restableció la frecuencia, perfecto.
A ver, déjame, vamos a entrar ahí al ex Twitter del metro.
A ver si aparece algo por ahí.
Estamos buscando. Mientras, cuéntenos cómo. ¿Esperamos gotitas, se supone, hoy día en la capital?
¿Dicen que hay gotitas? Hay que revisar, a ver, déjeme.
Ayer en el Expreso tuvimos contacto con meteorología, nos dijeron que para hoy se proyectaban gotitas incluso
en la tarde.
En al menos 4 comunas de la región metropolitana, tormentas eléctricas.
Por la tarde nublado, variando a cubierto, chubasco aislado y probable tormenta eléctrica. Y por la noche, cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica, variando a nublado.
A ver, acá estamos en Metro de Santiago.
La temperatura actual, 25.7.
Ya, se normalizó la frecuencia de tren en la línea 5 hasta las 2, eso a las 2 y media de la tarde. Y de la línea 1, fíjate que no aparece información. Tú dabas una información de el metro Pedro de Valdivia, ¿no?
Sí.
Ya, el metro Pedro de Valdivia todavía no lo actualiza el metro. Sí que la línea 5 está funcionando con normalidad.
Dice que hay una evacuación de tren en estación Pedro de Valdivia, dirección hacia San Pablo.
Ya, habrá que ver entonces cuál es el motivo de la evacuación. En el metro Pedro Valdivia, acá al lado nomás de la radio. Así que ahí vamos a estar viendo aquello.
Oye, algo de la U, digo, ni siquiera de la cancha, del escándalo en... No,
es que nos vamos a quedar cortos.
¿Sí? A la vuelta.
A la vuelta, ya. Sí, después de la bolsa. Vamos con música.
Con la música, mire, vamos con música. Le propongo lo siguiente, exactamente, música, informador, y después volvemos para hablar de la U.
Sí, ¿ya? Que tiene un trasfondo bien grande lo de la U.
Listo.